Conspiranoia para principiantes. Con Demiana Hielo.
Mientras estaba, digamos, estudiando para hacer el especial de libros conspiranoicos y leía datos para hacer la biografía de George Orwell, me topé con una historia tan real como desconocida, y me pareció lo suficientemente jugosa como para dedicarle un capítulo especial. Hoy hacemos un
Biografías conspiranoicas
con un personaje de película, Louis de Rougemont. Louis de Rougemont fue un cineasta estadounidense conocido un poco por haber sido un pionero y creador de unos noticieros cinematográficos muy populares y otro poco por trabajar en secreto haciendo películas para la CIA y el FBI. De Rougemont nació el 13 de enero de 1899 y creció en un pequeño pueblo de Massachusetts, en Nueva Inglaterra. Su familia descendía de varias generaciones de protestantes franceses, calvinistas por supuesto, que a principios del siglo XIX se establecieron al noreste de Estados Unidos. Podríamos decir que su carrera cinematográfica empezó muy temprano. Fíjate la que hizo. Cuando aún era un adolescente, filmó todo su vecindario y le vendió el material editado a los cines locales bajo el título
Mírese usted mismo como lo ven los demás.
Se dice que de Rougemont abandonó la escuela secundaria y fue entrenado por la inteligencia británica a principios de la década del 20. Y junto a Roy Larsen, el capo de la revista Time, creó unos noticieros que de alguna manera definieron el estándar de noticias cinematográficas desde 1935 hasta mediados de siglo más o menos. Se llamaban
The March of Time,
la marcha del tiempo, y empezaron a proyectarlos en los cines con varias funciones entre películas. Eran cortometrajes de unos 20 minutos que combinaban noticias filmadas con entrevistas y dramatizaciones, una verdadera novedad para la época. Les fue tan bien que abrieron una sucursal del otro lado del Atlántico. Y para llevar adelante los noticieros de March of Time de Europa, Louis contrató a su hermano, Richard de Rougemont, que también era productor y escritor. En 1938, momentos en los que la revista Time, su principal socio y empleador, presentaba a Adolf Hitler como el hombre del año y las élites empresariales promovían al partido nazi estadounidense como una posible solución a la Gran Depresión, Louis de Rougemont desafió este grupo de interés y usó su noticiero para exponer a la Alemania nazi como un estado totalitario. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, el presidente Dwight Eisenhower lo reclutó personalmente para el puesto de secretario de la Armada. Pero de Rougemont rechazó la oferta y a cambio solicitó servir al país de otra manera, llevando la guerra al pueblo estadounidense con el cine. Así que a Louis le dieron el ok y se le asignó entonces todo un escuadrón a bordo de un portaaviones. Los pilotos bajo su mando llevaban en el uniforme una insignia de unas alas con una cámara de cine en el centro. Allí desarrolló soportes y cámaras de reconocimiento aéreo que iban montadas en los cañones de los aviones de combate. Más tarde, parte de ese material se utilizó para producir
The Fighting Lady,
con la que ganó un premio Oscar de la Academia al Mejor Documental en 1944. En la ceremonia, de Rougemont aprovechó para hacer gala de su narcisismo de celebridad y de paso tribunear. Cuando anunciaron su premio, el tipo se quedó sentado en su asiento y mandó a dos marines al escenario a recibir el premio porque, en su opinión, ellos eran los verdaderos héroes y no él. Otra que Marlon Brando. Después hizo una película con Ernest Borgnine, haciendo de un personaje genial que se llama Boris Morros, que era un concertista de violonchelo y compositor musical ruso, que cuando llegó a Estados Unidos se hizo miembro del Partido Comunista Americano, pero que en realidad era agente secreto soviético. Y no solo eso, también era doble agente del FBI. Y en sus ratos libres trabajaba en Hollywood produciendo películas y supervisando el departamento de música de la Paramount Pictures. ¡Me vuelvo loco con toda esta data! Algún día vamos a hacer un episodio especial sobre su vida, creo que se lo merece. Pero volvamos a de Rougemont. Tuvo buenas críticas cuando se estrenó su siguiente película, un thriller de ficción llamado
La Casa de la Calle 92,
en la que un par de valientes agentes del FBI persiguen y combaten a unos espías alemanes nazis muy muy malos. Obviamente al final los atrapan y les ganan. La película fue muy elogiada por su realismo. Después hizo un montón de películas más sobre contrainteligencia durante la Segunda Guerra o sobre operaciones encubiertas. Todas ficciones bastante baja línea y propagandísticas cuyos guiones estaban basados en historias extraídas directamente de los archivos de casos del FBI y la OSS,
que es la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos.
Aunque también hay que decirlo, hizo películas como
El silbato de Eaton Falls,
en la que mostró las luchas sociales emergentes que demandaban mejoras en los derechos laborales. Ojo. Más tarde produjo
Boomerang,
un semidocumental que cuenta un caso de un asesinato sin resolver en Connecticut, y lo contrató a Elia Kazan para dirigirla. Siempre que podía, él solía preferir hacer películas basadas en historias reales, en lugares reales, y si era posible con gente real de la zona como intérpretes y no con actores. Varias crónicas se refieren a él como el verdadero padre del docudrama. De Rochemont despreciaba la falsificación de los estudios de cine de Hollywood y ellos lo despreciaban a él. Su búsqueda por la autenticidad lo llevó a rechazar a las estrellas de cine consagradas, aunque sus películas lanzaron muchas carreras cinematográficas exitosas como la de Lloyd Bridges, la de Anne Francis o el propio Ernest Borgnine. Louis de Rochemont era un amante de las vanguardias tecnológicas y refinó su experiencia en fotografía avanzada trabajando con el mítico Jack Warner,
uno de los dos famosos hermanos de la Warner Brothers.
Y fueron pioneros en el formato Cinerama, uno de los primeros pasos evolutivos para llegar a la experiencia del cine IMAX que disfrutamos hoy. Combinando esta pasión tecnológica con su amor por el mar, produjo el documental
Windhammer
y contrató a su hijo, Louis de Rochemont III, para dirigirla. Esta película documentó y popularizó lo que sería el último viaje del barco en el que los noruegos solían entrenar tradicionalmente a sus cadetes navales. Fue un éxito total. La premier fue en el Teatro Chino de Hollywood y estuvo en cartel por más de 36 semanas. Para estrenarla en la costa este, el Cine Teatro Roxy de Nueva York tuvo que remodelar sus instalaciones y poner una pantalla extra grande en la que pudieran entrar las espectaculares tomas que habían filmado de la vida en el mar en el Atlántico y en las Antillas, incluso con imágenes tomadas debajo del agua. Cuando la estrenaron en Oslo, tuvo más espectadores que la cantidad de población total que había en la ciudad en ese momento. Increíble. Louis se ganó la orden del rey Olav por donar las ganancias de la película a los noruegos. En 1951, de Rochemont produjo un documental llamado Un día con el FBI, un mediometraje institucional protagonizada por el mismísimo J. Edgar Hoover, mostrando el funcionamiento y las instalaciones del Buró Federal de Investigaciones. Ese mismo año, y acá es donde quería llegar, su compañía de producción compró los derechos para hacer una película animada de rebelión en la granja, el famoso libro de George Orwell.
Un paréntesis para contar algo de Orwell.
Quien había nacido en la India y era un confeso trotskista. De muy joven había sido policía del Imperio Británico, asignado en Birmania, y más tarde estuvo en España combatiendo en la guerra civil en el bando de los republicanos contra el ejército franquista.
Quienes quieran saber un poco más de la vida de George Orwell pueden buscar acá mismo, en WeTalker, en Spotify o en La Nube, el especial de biografías conspiranoicas que hicimos sobre él.
Rebelión en la granja es una fábula que parodia claramente a Stalin y a la Revolución Rusa, aunque el propio Orwell se encargó de aclarar en su obra que no solo condena al comunismo, sino cualquier tipo de régimen totalitario. Y si bien en Inglaterra el libro no logró vender muchos ejemplares, en Estados Unidos fue un bestseller total. Los elogios en la prensa norteamericana fueron casi unánimes. Y adivina quién puso la plata. Obviamente, la Agencia Central de Inteligencia norteamericana. Fue la operación
Sinsonte.
La CIA disponía de una influencia decisiva en los medios de comunicación para convertir cualquier cosa en algo excelente a los ojos del público. Esto lo cuenta por primera vez Howard Hunt, el famoso ex agente de la CIA, en su libro de memorias. De Rochemont medió personalmente entre este Hunt y Sonia Blair, la viuda de Eric Arthur Blair, el verdadero nombre de George Orwell. Para hacer la adaptación cinematográfica animada se decidió que iban a contratar a John Halas y Joy Batchelor, un matrimonio de dibujantes ingleses que tenían un pequeño estudio de animación en Londres con el que se dedicaban a producir cortometrajes animados de propaganda para el Ministerio de Información de la Oficina de Guerra y otros organismos del gobierno británico. Discreción garantizada. Para hacerle frente al desafío de llevar adelante semejante proyecto con el nivel exigido y en el tiempo estipulado, Halas y Batchelor tuvieron que contratar más animadores, llegaron a triplicar su personal. La película terminó pasando a la historia como el primer largometraje de animación a colores producido en Inglaterra.
El primero estrenado comercialmente, porque la primera animada fue una de stop motion que hicieron ellos mismos para el entrenamiento de la Royal Navy.
Si vos vas y preguntás en la CIA, obviamente ellos te van a decir que no hay ningún registro de todo esto y que quién habla y que cómo conseguimos su número. Pero sin necesidad de ser ningún agente secreto, ahora mismo vos podés abrirte una pestaña nueva en el navegador y recorrer la web oficial de la CIA hasta encontrar un documento fechado en septiembre de 1951 en el que cuentan cómo ellos le dieron un subsidio a un diario en Viena, porque ese diario iba a aumentar la circulación publicando una edición especial en la que regalarían una copia de, adivina qué, Rebelión en la Granja, la película animada. Igual, ya pasó tanto tiempo que en los documentales y el material extra que vienen en la edición del 60 aniversario del Blu-ray y DVD de la peli, ya hablan de esto directamente. El guión original terminaba como el libro, pero se pidieron cambios con respecto a la novela porque tanto de Rogemont como la familia de Halas no querían que la audiencia saliera del cine creyendo que no había esperanza para resistir el totalitarismo. Se desarrollaron entonces 7 guiones diferentes hasta que encontraron el que cumplía con los objetivos propagandísticos de Hunt, satisfacían las exigencias de los animadores y de la viuda de Orwell. En vez de terminar con todos ellos sentados a la mesa mientras Benjamin, el burro escéptico, mira cómo no hay diferencias entre los cerdos y los humanos, en la película animada se alza una nueva revolución en contra de la tiranía de los cerdos.
¿Por qué los de la CIA le pondrían tantas fichas a este proyecto?
Y porque en una época cualquier producto audiovisual que bardeara al comunismo era valorado. Y ni siquiera tenía que elogiar al capitalismo. Con que mostraran lo malo, malo, malo que eran los rojos comunistas, suficiente. Pero en Rebelión en la Granja también muestran una revolución y la miran con buenos ojos.
¿Por qué les convendría agitar la bandera de los que agitan las banderas?
Bueno, no sería la primera vez que se dice que la CIA está involucrada en distintas revoluciones, como
la Primavera Árabe,
por poner solo un ejemplo. Igual, nunca olvidemos que la idea de que la CIA tiene tanto poder está puesta ahí y circula porque también les conviene, porque los hace quedar como muy capos y más poderosos de lo que quizás son. Siempre que la CIA se involucró en películas, en general permitió que se la representara con sus costados oscuros también. No pasó así con el FBI o el Departamento de Defensa y otros organismos del gobierno norteamericano, que cuando se involucraron en películas fue para hablar bien de ellos mismos. En cambio, el objetivo de la CIA nunca fue que la gente los percibiera de una determinada manera, sino más bien crear cultura, empujar el borde de la percepción popular. Y para eso necesitan artistas que estén dispuestos a llevar adelante estos planes con sus producciones. Louis Charles de Rogemont, el cineasta al servicio de la CIA, la OSS y el FBI, que fue conocido por ser un documentalista pionero en Hollywood, que se veía a sí mismo como un historiador amante de Dickens y que según sus allegados solía ponerse furioso cada vez que alguien se atrevía a escribir su apellido con una D mayúscula, murió la noche del sábado 23 de diciembre de 1978 en un hogar de ancianos cerca de su casa en Nueva York. ¿Quién hará un documental sobre la fascinante vida de Louis de Rogemont? ¿Quién contará su película? ¿Hará falta una película o con este podcast es suficiente? No, para mí que no. Igual ya sabes, ni a mí ni a Louis de Rogemont nos creas nada. Anda y google a vos.
Escuchaste Conspiranoia para principiantes
con Demian Aiello.
WeToker.
Sumamos las partes.